El libro del Eclesiastés nos abre las lecturas de este domingo 18 del tiempo ordinario. Es un libro que en teoría, en una primera mirada, no debería estar en la Biblia. Si la Biblia en el fondo es la buena noticia, es la noticia y revelación de que todo es criatura de Dios y todo era bueno, ¿cómo hacer sitio y lugar a un libro que es puro escepticismo, falta de valoración de lo real, aunque al final el reconocimiento de Dios relativiza eso? Bueno, pues quiere decir que si está introducido en la Biblia, algo tiene de verdad. Un aviso. Esa es la verdad. Qohelet, el Eclesiastés, como digo, es un viejo maestro, se atribuya a quien se atribuya, que ha llegado a la vejez y está desengañado de todo. Y entonces, recordad el comienzo, que es todo el libro, con esas tres líneas basta. Vanidad de vanidades, dice Qohelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso ya es el libro, todo lo demás es desarrollo. ¿Qué sentido tiene la palabra vanidad? Pues vanidad, vanitas, vanitatis, es la cualidad de lo que está vano y es pura apariencia. De lo que no tiene nada dentro, está vacío, vacío, pero sin embargo su apariencia es atractiva. Ese es el sentido del término vanidad. Y entonces es una palabra que vale la pena reflexionar. Porque cuántas veces somos atraídos por las apariencias, luchamos por las apariencias, vivimos por las apariencias y se nos escapa de las manos la realidad que hay debajo de esas apariencias, que a lo mejor es una realidad nula, es un vacío. En la Biblia también aparece muchas veces y hace referencia siempre al sentimiento de lo pasajero de la existencia, sobre todo en Qohelet, clarísimo, a la necedad y a la mentira, a la altanería y a la arrogancia, y a la idolatría exacerbada del individuo por sí mismo, que como consecuencia le lleva a alejarse de Dios. La vanidad es una deficiencia o un defecto o un pecado, como queráis, pero que en el fondo es un gran engaño. El equivalente verbal más cercano, la mentira. Dar realidad a algo que no es real. Presumir de lo que no vale la pena porque es pura apariencia. Pura apariencia. Y eso es lo que nos está diciendo continuamente el libro del Qohelet. Todo es vanidad, nos repite el autor. No se saca nada de los trabajos de la vida y va enumerando cosas, ¿no? Ni siquiera del estudio. En las clases de Biblia y de teología, de vez en cuando algún alumno saca de broma esto. ¿Para qué lo que has estudiado y te has esforzado? Al final todo hay que dejarlo. Y a veces hay que dejarlo a quienes no han trabajado ni lo van a aprovechar. De tal manera que el esfuerzo, la lucha, el ahorro, todo eso no se puede llevar a la tumba. Ahí vamos todos sin vanidad. La muerte es el final de la vanidad. Hijo mío, comparte la tumba con el rey, que sois iguales. Por tanto, Esa es la invitación, a darnos cuenta de esa vanidad. Y la segunda lectura, pues la podemos poner en línea con esta. Habéis resucitado con Cristo. Si es que siempre es lo mismo el comienzo. Habéis sido bautizados en Cristo y por tanto, habéis resucitado con Cristo y por tanto qué. Pues abandonad los bienes de aquí abajo, que acaban en la muerte, que son vanidad, y buscad los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Buscad los bienes de arriba. ¿Y cuáles son los bienes de arriba? Pues los bienes que constituyen la vida del Señor y que han resucitado con Él. ¿Qué bienes han sido? ¿En qué se ha molestado el Señor? Pues ha trabajado para ganar el pan en un oficio modesto, sin aspiraciones. Ha salido a la vida pública para sanar, para consolar, para enseñar el camino y para dar la vida por los demás. En la vida del Señor no cabe la vanidad ni la apariencia. En las catequesis bautismales, os lo habré dicho ya 20 veces, cuando hablo del hogar, que me parece que hoy es esencial para que el chico no se degrade, dada la situación que vivimos, recuerdo que en la visita a la Basílica de la Virgen en Nazaret, los franciscanos, cuando hubo que reconstruirla, excavaron. Y debajo del altar mayor de la antigua basílica, había como una cueva excavada en la roca, donde había una alabanza, Jaire María, alégrate María. Lo estudiaron, vieron que alrededor había otras cuevas y dijeron, esto es la antigua ciudad, no ciudad, el antiguo pueblín, pueblín, pueblín de Nazaret. Viviendas trogloditas, excavadas en la roca. Y entonces les digo a esos padres la impresión que a mí me causó. Dios Padre no buscó para su hijo un piso de 200 metros cuadrados y no, una cueva. Una cueva. Nada más. Nada más. ¿Qué vanidad cabía ahí? ¿Qué vanidad cabía en Nazaret? Buscad lo de arriba. Dad muerte a lo terreno pecaminoso que hay en nosotros. Y buscad, eso sí, lo terreno positivo para aprender, para madurar, para convivir. El hombre viejo con todas sus obras debe ser dejado atrás. Y debemos dar paso, abrir camino, al hombre nuevo. Al hombre que se renueva permanentemente. En ese orden nuevo de la resurrección no hay distinciones, otra vez la vanidad abajo. Ni judíos, ni gentiles, ni hombres, ni mujeres, ni ricos, ni pobres. La lista de Pablo en otra carta. En Cristo no hay ricos, pobres, judíos, gentiles, hombres, mujeres. En Cristo cada uno es Él. Por tanto, en el orden nuevo no hay distinciones. No hay circuncisos e incircuncisos, no hay bárbaros y escitas, no hay esclavos y libres, no hay hombres y mujeres. Todos uno en Cristo Jesús. De manera que Cristo resucitado es la síntesis, la concordancia de todos los dones y está en todos. Y ahí radica nuestra igualdad, nuestra verdadera categoría. Ahí no hay nada de ficción ni de ficticio. Si presumes que eres escita, pues mira, ya no eres escita en Cristo Jesús. Te has vaciado. Te has vaciado. He leído la carta a los Colosenses en el pasaje que nos toca a partir y desde la mirada de la primera lectura. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En la resurrección ha triunfado el ser, pobre, humilde, pero el ser. Y ha sido glorificado. No busques otra cosa. No busques otra cosa. No vale la pena. Y en tercer lugar, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 12, el capítulo en que van a proponerle a Jesús que se siente, que se pongan alrededor los que están enfrentados por una herencia de cierta importancia y que le reparta él la herencia. De esa forma, Señor, no habrá discusiones ni odios, repártenos tú la herencia. Y Jesús lo primero que hace es negarse a ello. Oye, yo no he venido aquí a repartir herencias. Ese no es mi oficio ni mi misión. Por tanto, id a quien tengáis que ir. Ahora sí, tengo algo que deciros sobre la herencia. Y es esto. Las herencias familiares y no familiares a veces no unen a los herederos como quisieran los padres que les han dejado la herencia, sino que los separan. Y entonces la herencia se convierte en una maldición. Se convierte en una maldición. Pues la herencia peleada, lo que revela es un deseo de tener enorme. Y la comparación, no, es que a ti te ha tocado una casa que es mejor que la mía. Y entonces ahí Jesús, como tantas y tantas veces, les propone la herencia. La herencia de la codicia, perdón, la parábola de la codicia, de la ambición, del deseo de bienes. Mirad y guardaos de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto y pensaba, ¿qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Y se dijo, voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros. Edificaré otros más grandes. Reuniré allí todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Y Dios dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. ¿Veis? La parábola es muy simple, no tiene complicación alguna, pero es muy expresiva, ¿verdad? Nos abre los ojos. Tantos proyectos, tantas luchas, tanto almacenar y almacenar y almacenar, seguros de todo tipo, ahorros de todo tipo, inversiones de todo tipo, y más, y más, y más. ¿Para quién? Cuando tú desaparezcas, ¿para quiénes va a ser? Para tus herederos. Y si no tienes herederos, para el Estado. Así que el que atesora riquezas, pero no se enriquece en orden a Dios, se parece a un necio que todo es deseo de bienes, pero ni madura en la vida, ni hace amigos. Ojalá que cuando tú y yo desaparezcamos, dejemos una gran herencia. Mirad, una herencia de fe, una herencia de bondad, una herencia de amistades, una herencia de perdón, una herencia cuasi divina, porque esa es la verdadera herencia que enriquecerá a nuestros herederos. La otra no. La otra no. Así que dejémonos de codiciar tanto, dejémonos de almacenar y acumular, y pensemos qué herencia vamos a dejar a los que nos sigan y la reciban.